Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametban por Radio LED.
Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Control Z, este programa que arranca ahora, que va hasta las 10 de la mañana y en el que, como siempre, hablamos un poquito de noticias, de todo lo que nos pareció interesante destacar del mundo tecnológico y de cómo este mundo tecnológico va modificando, como siempre decimos, lentamente, despacito, a veces sin que nos demos cuenta, a veces de una manera más notoria, todo lo que hacemos durante el día. Saludamos al señor Mariano en los controles, saludamos al señor Facundo Raventos, la otra voz de este programa que está al caer. Yo soy Ricardo Sametban y esto es, como les decía, es un programa que lleva ya unos años y en los que siempre hablamos de tecnología. Por ejemplo, metiéndonos directamente en las noticias, algo muy reciente y que tiene que ver con algo que yo me tomaría en este instante, que es un mate. Está el emoji del mate al caer, señores y señoras. Resulta que, igual al caer es un poco generoso de mi parte, Mariano que saluda, que levanta los bracitos en gesto victorioso, como la gente de Boca de ayer. Digo falta porque se aprobó ayer como finalista. Llegó a la final. Dicen los que saben, yo estoy hablando con una de las personas que, una de las argentinas que gestionó esto. La idea es que ahora está en esta recta final, me contaba Daniela Guini, que es una de las creadoras de la propuesta. Vos llevas la propuesta para que el emoji, de lo que sea, en este caso del mate, se sume a los otros emojis que hay dando vueltas por el mundo. Y hay un grupo de gente, lo que se llama el consorcio Unicode, que son los que determinan si ese emoji va a ser tomado como válido y estandarizado o no. Es un conjunto de gente, de expertos, que se encuentran en una situación rara porque el consorcio Unicode originalmente nació para otra cosa y era para poder representar en cualquier teclado cualquier símbolo o carácter que pudiera meter un teclado, teniendo en cuenta cómo había letras en diferentes idiomas que en otros no existen, y encontrar una manera de describirlas a todas y que todos los teclados, o sea, todas las tipografías, mejor dicho, admitieran esto. En algún momento de este siglo se sumaron los emojis. Los emojis, ustedes saben, los creó, el primero en crear emojis tal como los entendemos hoy, es un señor que se llama Shigetaka Kurita, a fin de siglo pasado, en 1999, que hizo los primeros emojis. Y entonces esta gente, este consorcio Unicode, dice, bueno, ok, vamos a tener un emoji de una carita sonriente. Bueno, entonces definen cómo tiene que ser, qué características generales tiene, y después cada sistema operativo, cada aplicación lo adapta. No es la misma, no es igual la carita sonriente o la carita pensante o el emoji de, qué sé yo, una persona andando en bicicleta en un iPhone, que en Android, que en Twitter, que en WhatsApp. Cada uno lo interpreta o Windows, cada uno lo interpreta a su manera. Bueno, la cuestión es que el consorcio Unicode se reunió por estas semanas, se hizo la votación y el emoji del mate, que fue una propuesta de Florencia Coelho, Daniela Guini, Martín Saluki, Emiliano Panelli y Santiago Nasra, está en la recta final, está entre los finalistas. Dicen los que saben que el hecho de estar entre los finalistas hace que la cuestión de si el emoji del mate, si vas a, dentro de poco vas a poder chatear y mandar un emoji del mate, dicen, ya es una cuestión burocrática, que ya está, que ya puede cambiar alguna cosita, algún detalle, pero ya la propuesta se hizo. Convencieron al jurado, porque tienen que hacer una presentación donde los tienen que convencer de que el emoji del mate es válido y que lo va a usar un montón de gente, porque así como el señor Kurita creó los primeros 176 emojis hace casi 20 años, Con el correr del tiempo se han agregado una cantidad de emojis enorme, de todo tipo, muy variados. Y lo que está pasando ahora es que una vez que se cubrieron todos estos emojis básicos y originales, que digamos que al principio eran las caritas, y después se fue extendiendo un montón de cosas más, y tenés duendes, lo hemos comentado acá muchas veces, con cada release nuevo, con cada nueva actualización de la base de emojis disponibles, ese número crece, se va haciendo más más abarcativo. Con algunas cosas que a veces decís, pero a esto le dedicaron un emoji, a esto, y no tenés un emoji de... Y entonces ahí entra la discusión. Pero bueno, consiguieron convencer en una presentación estos argentinos a la gente del consorcio Unicode, que es un consorcio internacional. Y entonces en abril, teóricamente, vamos a tener un emoji del mate. Importante para la Argentina, por Uruguay, para Paraguay, para todos los... todos los que toman mate en todas partes del mundo. Sigue siendo un fenómeno muy local, pero el mate en general se ha extendido a otros lados. Por ahora tiene el acento, es mate, pero
confiamos. ¿Se podrá corregir eso? ¿O?
Mirá, la verdad no tengo idea, pero yo creo
ya
que...
está, viste, que,
no,
que
no, no.
La forma entró como mate y terminó
no, no,
como mate.
Lo que dicen es que de acá a abril, que es cuando sea el esta versión final, lo que va a cambiar es ese tipo de cosas.
O sea, me imagino, tipo, es como cuando vas a anotar el nombre de tu hijo y le anotan uno medio parecido, que no es el que vos querías.
Claro, esto en realidad es como la base. Dicen, bueno, puede cambiar eso de mate a mate, de el mate o de, por ejemplo, algunas características que yo pueden llegar a cambiar, pero la base está. Y después lo que va a haber que esperar a partir de abril es que cada desarrollador de sistema operativo y cada fabricante y cada aplicación que tenga su propio set de emojis haga la actualización y tengas el del mate. Con lo cual no
o sea, considere que lo tiene que incluir o no, digamos.
Claro, tiene la posibilidad de incluirlo o no. En general todos incluyen todos, porque si no te mandan un emoji y vos no
ves cuadradito.
Ves un cuadradito. Pero algunas aplicaciones y algunos sistemas operativos son más veloces que otros para incorporar algo así. Entonces por ahí vas a tener un teléfono muy viejo que ya no se actualiza, y Twitter tiene su propio set de emojis, WhatsApp también, pero otras aplicaciones no. Entonces vos por ahí vas a querer mandar un mail con el emoji del mate y lo vas a tener. Ponele, qué sé yo. Va a depender de un poco de cada una. Pero la cuestión es que es esa, que ahí vamos.
Cada vez que hablamos del consorcio Unicode, yo me los imagino reunidos en un palier, ¿no? Con una planta sin regar, algo así. Y de todos, paso, ya que estamos acá, la gente de Bulgaria quiere incluir tal cosa.
Todos enojados, además, ¿no? Nadie quiere estar ahí, todos sí, mirando el reloj, siendo dale.
Claro, que si cada país va a incluir su comida típica.
Sí, sí. Siempre hay uno que... Bueno, el por ejemplo, lo que me decía Daniel Aguini es que barajaron otras opciones antes del mate. Uno era el choripán. Pero después de todo es un
pancho.
Es un pancho diferente.
De
¿no?
barbacoa.
Claro.
De BBQ.
Pensaron en el asado, pero también es un cacho de carne asada, que no está mal. Y yo es probable que en algún momento llegue, pero no es lo mismo el asado como se hace acá. Perdón. Que como se hace en otro lado. ¿Qué haces? ¿Lo haces a la cruz? ¿Lo haces con una parrilla? ¿Lo haces con un chulengo? Después estaba la empanada, pero la empanada es muy parecida al emoji del dumpling, que ese sí está probado.
Claro.
Y que mucha gente, de hecho, lo usa como,
bueno,
como alternativa.
Como la que uno dice, che, hay como tres sopas distintas, acá, porque tenés una que son los ramen, otra que es, viste, así, un caldito.
Claro, a la vez uno diría, loco, es sopa. O sea, tenés el de la sopa y no me querés aprobar el del mate. La vieja del cuarto B en el consorcio Unicode, que es la que siempre se, ¿no? Siempre se queja de eso y pide otras cosas. Pide que baldeen la puerta del edificio.
No tiren basura a los vecinos del patio de abajo.
Bueno, exactamente. Bueno, ¿qué tal, Facundo?
Buen día, ¿cómo le va, Ricardo?
Bien, muy bien. Acá, emocionado por el emoji del mate.
Bien, es entre uno de los pocos logros que vamos a tener este año, capaz, no sé.
Esperemos que haya más.
El mundial.
Ojalá que el mundial sea un logro. ¿Hablamos ya de la tecnología del mundial?
No sé cuál es la tecnología del mundial específicamente, pero...
Lo primero que hay que saber es que se aprobó hace no tanto, pero creo que nunca lo comentamos. El VAR, el video asistido por referí, se va a usar en el mundial.
Lo maravilloso es que, ya ha habido, en los mundiales más recientes ha habido casos específicos de partidos que se resuelven con una polémica. Inglaterra se ha quedado fuera con un gol que no fue y demás. De hecho, Francia ha clasificado un mundial con un gol que no fue. Pero en lo que son las competencias internacionales entre equipos, todavía no se incorpora el VAR en todos los partidos. En el mundial la novedad es que va a estar en todos los partidos. Con lo cual vamos a tener que adaptarnos a nuevos tiempos de fútbol.
Según la FIFA, va a pasar de un error arbitral garrafal cada 3 partidos a un error cada 19 partidos.
Para mí es una estadística poco generosa, porque en los casos de prueba que se vio hasta ahora es como que no es que solamente diluye polémica, sino que a veces te agrega una que por ahí, no era para polémica.
No, ni hablar. Y además, estamos totalmente de acuerdo. Y además... Vi una nota en la que le hicieron a Mauricio Pochettino.
Sí, director técnico del Tottenham.
Exactamente, Poch le dicen en Inglaterra. Quejándose porque dice que el VAR no sirve para nada, que además hace mucho más lento todo porque frenan todo, piden la referencia. No es como en el ojo del halcón en el tenis, claro. Que levanta el dedito, ponen play y al toque no. Paran, lo miran de un ángulo, lo miran
del
otro.
Tiene que ver todas las repeticiones posibles para que la interpretación que va a hacer el árbitro termine siendo lo más parecido a la justicia. Porque, claro, si yo encima pido asistencia del video, veo las repeticiones y cobro mal, es como que estoy haciendo triplemente mal mi trabajo.
Sí. Bueno, lo otro que se va a usar, además del VAR. Los referees,
sí,
van a tener un reloj especial. Se van a hacer 2018 nada más.
Bien.
No sé si captan la referencia al año. El reloj lo hace una compañía suiza que se llama Hublot. Y ese es el reloj, es el Big Bang Referee. ¿Por qué le pusieron Big Bang? No sabemos, pero te va a tirar. Va a tener una aplicación especial y exclusiva con todos los datos del mundial. Todos los partidos que están jugando, cómo va, etcétera. Eso si vos lo tenés como espectador. Eso es uno de los que pagó no sé cuánta plata por tener uno. Maradona tiene uno, fue a la presentación.
¿No tiene dos?
Bueno, hay una foto, dos. La foto icónica de difusión está con dos.
Claro.
Está cruzadito con, ¿no? Como cual faraón en sarcófago.
Sí.
O como Deadpool, digamos, ¿no?
La
Mujer Maravilla.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Haciéndole aquí con los brazaletes y tiene uno en cada muñeca.
Él siempre dijo que tenía dos porque uno era su hora y otro el de las hijas.
Exactamente.
No
y está
si
perfecto.
Sigue corriendo.
Sí,
ahora es el de los nietos.
Sí. Bueno, ahora está. Sí. Ahora no sabemos, ¿no? Porque del tema del casamiento de.
O capaz que tiene el mismo horario de las hijas, pero para mandarle delivery falso, ¿viste? A las 3 de la mañana. Toma Claudia pagada. Una docena de empanadas.
Conté ya la vez que yo tenía un vecino que estaba peleado con otro vecino y él le mandaba. Esto es verdad, esto es 100% verdad. Y le mandaba. Eran dos vecinos muy peleados por alguna razón que ignoro.
Entonces, alguna discusión en el consorcio único.
Claro, exactamente. Y le mandaba volquetes. Tipo decía, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos. Necesito un volquete para la dirección tal, tal y tal. Avísame cuando lo dejes. Entonces, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, escuchabas el ruido del camión, ¡boom! Dejaba el volquete y le tocaban timbre y le decían, che, para avisar que habían dejado el volquete. Entonces, esta pobre mujer salía, decía, yo no te pedí nada, no tengo la culpa. Y bueno, y se armaban unas rojas interesantes. Y después hacían lo mismo con pizza y con helado.
Esa yo la he oído.
Mandame 4 pizzas, 700 kilos de helado, lo cual es muy cruel,
sí.
en muchos aspectos, porque el que la terminaba ligando era el pizzero o el heladero, porque esta persona que había recibido todo esto le decía, mira, yo no te lo voy a pagar porque no te lo pedí. Entonces, también, de nuevo, grito, no te lo voy a pagar, llévatelo, portazo, y el pobre pizzero se iba con las pizzas esas. Bien, supongo que después la vendería, pero digo, tiene un laburo extra, así que no lo hagan. Bueno, no importa. La cuestión es que el Ublot este también le va a dar información del VAR y de si la pelota cruzó la línea de gol en el reloj.
Hermoso. Ese es un salto cuantitativo, cualitativo de todo tipo. Pero aparte, ese no necesita chequeo. Es,
¿te parece tanto?
Es una pavada agregada al balón y despeja una duda que es fundamental, porque sí. ¿Computar o no un cruzó? Gol.
Claro, exactamente.
Entonces ahí como que no, o sea, si cruzó, merece ser computado, si no, sigue todo.
Sí. Son esos dos. Después estaba en discusión si se iban a hacer pruebas de 5G. Lo iba a hacer Rostec, que es uno de los cuatro operadores rusos de telefonía móvil.
Claro.
Ahora dijo que no sabe qué onda. Igual iban a hacer pruebas como las que se hacen acá, porque el 5G no está aprobado, recién va a estar disponible comercialmente en 2020. No hay teléfonos, hay chips, pero no hay teléfonos, con lo cual iba a hacer una prueba medio rara, bueno, no te ibas a dar cuenta. Pero así que por ahí alguna cosa hacen, pero dijo ya la compañía que viene medio lenteja, así que no saben. Sí, lo que van a hacer es crear una especie de internet paralela para que no se los tire. Siempre hacen eso, ¿verdad? Hacen como una especie de red interna.
Es bastante, digo, tentador, imagino, para las marcas un mundial como esos eventos en los que vas a tener una porción enorme de gente en la cual hacer pruebas de varias cosas. Vas a tener gente de todo el mundo. No sé en el caso específico de Rusia, que digo que por ahí no es uno de los destinos más copados para ir, digo, así nomás, pero que no es amigable, digo. No que no sea lindo recorrer Rusia. Imagino que sí debe ser lindo recorrer Rusia, pero
le mandamos un saludo a la comunidad rusa, sin duda.
¿Hay aplicaciones que dejarán de funcionar, capaz, que si vos la tenés
en Rusia?
Sí.
Bueno,
porque me imagino muchos turistas que van a llegar.
Sí. Lo que es seguro es que vas a tener problemas con Telegram si usas Telegram, porque hay una disputa que sigue en pie entre el gobierno ruso y Telegram para que le dé las claves de acceso a los mensajes. Y después no sé, puede ser que haya alguna que esté medio filtrada, pero en general está todo. Es más en China donde tenés o en Arabia Saudita, claro, donde tenés ese tipo de problemas. Pero es una excelente pregunta para la que no tengo una respuesta certera.
Hay que preguntarle a algún periodista deportivo, a algún colega.
Alguien que sepa, un poquito de tecnología, a ver si nos puede dar el dato justo. La otra cosa que va a haber en este mundial es la transmisión de todos los partidos, los 64, en 4K con HDR, o sea, es casi lo mejor que podés tener.
Claro. Después, tope de gama en transmisión.
Tope de gama en transmisión disponible comercialmente. Porque, por supuesto, todos ustedes que están viendo de comprarse una tele 4K, sepan que ya existe el 8K, que ya hay teles 8K, por supuesto, y que los japoneses ya lo están probando y demás. Por ahora el 8K está pensado para teles enormes. Ya hay teles que se venden 8K. Porque el 4K para algo más pequeño ya te da suficiente definición como para que tu ojo no lo distinga. Siempre está, el objetivo de máxima son los 300 puntos por pulgada, que hacen que no puedas distinguir los píxeles aún mirándolo de cerca. Hoy una tele, claro, 4K, si es grande, vos te acercas y le ves los puntos. Si lo ves suficientemente lejos, no te das cuenta. Pero eso pasa lo mismo con el Full HD, y esa es una de las razones por las que mucha gente dice que sin el HDR comprar 4K no es tan urgente si tenés una tele Full HD decente y la vas a ver medio de lejos, porque si estás suficientemente, claro, lejos, no vas a apreciar la diferencia de definición entre el 4K y el Full HD. En cambio, cuanto más te acercas, mejor hace que los puntitos de color, los píxeles, sean más pequeños. La otra cosa que tiene esta Copa Mundial FIFA es que la pelota de Adidas va a tener un chip NFC adentro, pero para mi decepción no tiene que ver con cruzar la meta ni nada por el estilo, sino que cuando vos le acerques el teléfono, te va a cargar en el teléfono datos de dónde fue hecha, qué onda, un videito ilustrativo, qué sé yo. No sé, la verdad que no lo vi, por ahí...
Como más de marketing.
Sí, es más de marketing, porque es algo para la gente, para la pelota oficial que te vas a comprar vos como fan del Mundial 2020, de 2018. Bueno, vamos a un poquito de música, una tanda, y ya volvemos con más Control Z.
Having fun, the kind of feeling I waited for.
auspicia este programa.
En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
¿Pensabas que un iPod es un nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. La semana pasada no estuve acá. Dejé unos audios en los que tengo una voz bastante, no sé cómo decirlo, rota, pongámosle.
No,
Estaba bien igual yo, estaba bien, tenía un poquito de sed. La cuestión de monologar y mi inexperiencia hacen que me fuera quedando sin voz. Me perturbaba un poco los anuncios de los altoparlantes también. Pero
Se notaba menos de lo que vos por ahí, claro, te sentías ahí. Capaz que sentiste que había mucho ruido de fondo, pero
la magia de los micrófonos modernos, o sea, permite justamente que tome solamente lo que está cerca y no el ruido ambiente. Pero decía, la semana pasada estuve en Estados Unidos por el F8 de Facebook, que es como la reunión anual para desarrolladores. Esta semana no hubo una, sino hubo tres. Estuvo el Build 2018 de Microsoft, ¿sí? Estuvo el Google I.O. de Google, y estuvo uno de Uber que se me escapa el nombre, pero bueno, es la reunión de Uber. Y es muy loco porque los tres metieron mucha ficha con cosas muy estrambóticas.
Rara.
Todo raro. El más, no sé si el más raro, el más vistoso es el de Uber, porque estuvo hablando de los autovoladores, de taxi volador.
Incluso viendo el video promocional, es como que no se termina de no, no es que no se termine de entender. Es tomarte un remis aéreo. Digo, pues este.
Bueno, Facundo, vos me lo tiras así tan canchero.
Pero es
sabemos
una terraza.
Que vos andás en helicóptero todo el tiempo, pero.
No, es que no entiendo, digo, tiene que ser, no sé, considerablemente barato para que uno diga.
Sí,
toma un revisadero, sí, y que tenga sentido.
Sí, sin duda. Dicen ellos, y hay un montón de gente que experta en el mundo de la aviación que los mira como diciendo, no tenés idea de lo que estás hablando. Dicen ellos que va a ser un poco más caro que el auto común. Vas a pagar el premium de ir en diagonal en vez de tener que hacer,
claro,
que doblar en las esquinas.
Son vehículos eléctricos, ponele, que el costo del viaje capaz que en proporción, digo, sea apenas más caro.
Está bien, pero ponele que para cuando esto esté en funcionamiento, que es en 2023, vayas a tener una gran cantidad de autos eléctricos en general.
Claro, es verdad eso.
Yo creo que siempre el cambio va a ser ese, que en vez de tener que seguir un camino por tierra, vas a ir por aire y vas a poder acortar distancias e ir más rápido.
Y aparte otra cosa, digo, porque no es que te pasa a buscar un vehículo volador, tenés que ir a tomártelo y te deja en otro lugar,
sí,
porque aparte termina
el día
que la persona se baja en una terminal de este VTOL y sale y se sube a un auto.
Sí,
que encima,
sí,
ni siquiera es que es su auto, es,
no,
un auto,
claro,
que la pasa a buscar.
De hecho, creo que se supone que ellos lo piensan como en alguna clase de coordinación de vos te tomás un Uber hasta el helipuerto, te bajas, te subís al Uber volador, llegás a la otra punta de la ciudad, ponele, te bajás y te volvés a tomar un Uber.
Que es como un boleto multimodal de Uber.
Claro, es tal cual, es una red de transporte multimodal solamente de Uber. Y igual, de nuevo, todo esto es como muy en el aire. Faltan 5 años, ellos muestran un montón de prototipos. Hay un montón de gente que hace tiempo que viene laburando con este tipo de autos voladores. Algunos más vistosos que otros. Todos dependen de lo que decía Facundo del VTOL. Esto es la elevación vertical cual helicóptero. Y ahí están.
Ojo, se lo ve muy lindo el vehículo.
También hay un tema de ruido.
Para mí igual, te ponen eso, sirve si, no sé, uno vive en San Antonio de Areco y tiene que venir a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, no sé, ese tipo de distancia, uno entiende que es más beneficioso.
Sí, en otras ciudades es muy común, es muy común para el 1% de los habitantes el traslado en helicóptero. En San Pablo, por ejemplo, que el tráfico es imposible.
Claro.
El tránsito, tenés eso. Pero es para eso, gente que puede gastar una fortuna en cada viaje porque a la larga se le justifica por el tipo de persona, sí, claro, que es y la guita que maneja, básicamente. Y lo que vale su tiempo. En este caso, por ahí sería como un poco más pedestre, pero por ahora es como nadie tiene nada. Hablando de San Pablo, Embraer es una de las la aeronáutica brasileña, es una de las compañías que está metida en el desarrollo de uno de estos equipos, que si vos ves los prototipos, además son grandes. O sea, no es un autito con una hélice arriba.
No, y es distinto al que se venía hablando para presentar en Dubái, en Emiratos Árabes, que es una cabina de dos. Esto es como
un bondi.
Una,
¿no?,
combi.
Es una combi, exactamente.
Una combi, claro.
En eso es más tradicional. Lo cual también en un punto es, vale, pará, pero si esto ya existe, ¿qué es lo que estás agregando que sea realmente nuevo? Lo que decía Facundo de Dubái, que ya está en funcionamiento, de hecho es un dron
es dron autónomo,
unipasajero.
Claro.
Es un solo, eso, se sube una sola persona, y entonces, y de hecho creo que tiene funcionamiento autónomo, si yo no recuerdo.
Claro, creo que marcás el destino o confirmás si el destino
y te encomendás
que esperás que no se quede sin batería.
Claro. Bueno, así que nada, eso es una de las cosas que se vieron esta semana. De nuevo, es la más atractiva desde el punto de vista visual y en muchas cosas es como futuro a pleno, ¿no? Es el, vamos a ir como muestran, como se pensaba hace 100 años, todo el mundo con su helicóptero personal volando, las películas esas que hay como tránsito, pero a, claro, diferentes niveles,
carriles,
¿no?,
flotantes.
Carriles flotantes, bueno.
Yo creo que antes que eso hagamos uno de esos trenes magnéticos, ¿no?
Sí.
Hagamos eso, sí. Eso está re bueno.
Eso está re bueno, eso dependiendo a quién le preguntes también, marcha o no marcha, ¿no? Todas las ideas de Elon Musk de transporte masivo, el Hyperloop, y después está el que es el que va en un tubo pero elevado.
Claro.
Y después hay otro que va subterráneo, que es para transporte de autos. Y de nuevo, está la discusión de, pero escúchame, vos estás proponiendo llevar un tren adentro de un tubo que va a ir, creo que lo comentamos acá, el cálculo era que iba a ir a 600 kilómetros por hora, mientras que el tren bala llega, está bien, llega en un solo tramo a 500, ponele. ¿Por qué no haces un tren común, rápido, como, claro, tienen los europeos? Digo, ¿por qué no haces el tren bala, que te va a salir mil veces más barato? Porque es un tren y no tenés que hacer,
no hay
todo
que
el sistema
la
de
tecnología.
Elevado. No, el Hyperloop además tiene todo un sistema presurizado, qué sé, sí, yo. Sí. Bueno, pero bueno, igual es interesante y seguro de todo esto siempre hay ganancia para todo el mundo. Esto en lo que refiere a Uber, no es la única compañía que estuvo, decíamos, que estuvo haciendo anuncios. Otra que tuvo mucho de futuro fue Google, en el Google I.O., con algunas cosas también acojonantes. La más vistosa, la más notoria quizás, es su asistente digital haciendo una llamada por teléfono que es indistinguible de la que haría una persona.
Eso es muy bueno.
Llamó, mostraron un par de ejemplos nada más, pero hay múltiples, incluso mostraron un ejemplo que no funcionó también, como para mostrar que no es, claro, no es infalible, que es un sistema automatizado que llama a, en este caso, una peluquería y reserva una cita. Después hay otro que llama a un restaurante y también reserva una mesa. Lo notable del caso es que todo esto usa una tecnología de Google que se llama WaveNet, que lo que hace es, en, no solamente, digamos, primero está toda la inteligencia artificial para reconocer lo que le está diciendo la otra persona, entender el contenido y crear una respuesta acorde que le permita seguir avanzando en su misión, que es reservar una mesa o reservar una cita a tal hora en tal lugar.
Sí, incluso está como también pensado en el caso de que no pueda reservar, que consiga información,
claro,
que le permita compensar esa falta de reserva.
Exacto. Pero para hacer todo eso, usaron un sistema que lo que hace es toma en base un montón de palabras que alguien grabó. Lo que hace es darle a la computadora la posibilidad de generar palabras nuevas usando los fonemas. Esto en español, en castellano, lo entendemos más o menos intuitivamente. La A siempre se dice como una, siempre suena como A. En inglés es un poquito más complicado, pero la gracia es que estos sistemas están pensados para que te puedan hablar de una manera muy natural. Y de hecho, en el sitio de Google hay un montón de ejemplos de el texto leído por la persona que grabó el audio, las palabras originales, y el texto generado, el texto leído por la computadora.
Claro, que va tomando
ese, con un audio generado en base a esa misma voz, pero tratando de ponerle su propia inflexión. Y en el caso de del ejemplo de Google, además, lo que había es que la computadora está programada de tal manera de titubear o de decir ese tipo de ayuda, digamos, de apoyos mentales para ganar tiempo cuando uno está hablando, claro, que son muy naturales. Incluso cuando la otra persona le dice sí, espera que me fijo si tengo tiempo, tengo un espacio disponible, una mesa disponible, no me acuerdo cuándo era, tal, en la fecha que vos me pediste, hace un comentario tipo, ajá, sí, sí,
okay, mientras,
tipo, claro, te espero. Bueno, todo eso hace que la conversación sea muy natural, pero a un nivel tal que en los casos que ellos mostraban, las personas con las que dialogó esta computadora no se dieron cuenta que era una computadora.
No, claro, eso es...
Esto tiene dos cosas. Uno es lo que se llama el test de Turing, que es pasar con audio el test de Turing. El test de Turing es un test en el que lo diseñó Alan Turing a mediados del siglo pasado. Una especie de conversación con la computadora, decía él, que llega un momento en el que es tan sofisticada que vos no sabes si del otro lado hay una computadora o una persona. Y de hecho se hacen competencias todos los años y ya hay inteligencias artificiales que han ganado el test de Turing. Ganado significa que los jueces no fueron capaces de determinar si lo que había del otro lado era una computadora o una persona tecleando, porque las competencias se meten todas las opciones. No es que, claro, siempre hay una computadora, porque entonces obviamente es una computadora, sino que los jurados no, digamos, pero en ese caso es un, lo que se venía haciendo ahora con el test de Turing eran test basados en texto, preguntas y respuestas basadas en texto. Acá es audio, y es audio con inflexión de voz, es audio que acentúa ciertas palabras y no otras, que sube el tono de voz, que lo baja, que duda, bueno,
y que pide tiempo para buscarte una respuesta,
claro. Todo eso es lo que lo hace extremadamente creíble y es lo más impactante de esta demo en el Google I.O. de este año.
De hecho, creo que para terminar de ajustarle clavijas, creo que dijeron que iban a hacer, no sé, dentro de, no sé si la semana que viene, una llamada general a varios comercios para, como por preguntar a qué horario abrían y demás.
Sí.
Y como para ir a, de esa manera, ir también tomando maneras de responder ante las conversaciones que tenga.
Exactamente. Y entonces la discusión que surge ahí es cuán ético es que este sistema no te avise que es una computadora la que te está llamando. Hoy, cuando te llama una grabación, te das cuenta por un montón de razones, por principal porque no te oye, digamos, no te responde, que es una grabación. Pero con un sistema así, vos en un futuro podrías llamar a un servicio técnico, a un call center, un centro de ayuda. Hoy muchas veces cuando chateas, entras a una página a reclamar algo, qué sé yo, te aparece una ventanita que dice: ¿querés chatear conmigo? Soy el representante de la empresa, qué sé yo. Hoy, la enorme mayoría de los casos, no es una persona, sino que ya es un robot que está preparado para hacer. Es un asistente tipo Google. Entonces vos le entiende cuál es la, o trata de entender cuál es la consulta que vos le estás haciendo, y te tira respuestas predefinidas, o si considera que no entiende qué onda, te deriva un humano. Ahora podría pasar lo mismo con audio, pero de una manera que vos seas incapaz de darte cuenta. Esto es, que de la otra persona te diga: ah, a ver, espera que te busco, dame un segundito. Incluso, no sé, le pueden simular el ruido de las teclas escribiendo de fondo, ese tipo cosas. Y todo eso de repente es una discusión de decir: bueno, ok, ¿eso está bien o está mal?
¿Debería haber un disclaimer?
Claro.
¿Vas a hablar con un robot?
Claro. Lo mismo dicen para el caso en que vos uses tu propio asistente digital y que vos, no sé, en un futuro le digas: ok, Google, pedime hora con el dentista. Se fija en tu... Se acaba de activar. me hice la pausa porque mientras dije: ok, Google, pedime hora con el dentista, el teléfono, como reaccionó. Ahora. Sí, y se puso a buscar. Bueno, ponele que yo le digo eso. Y entonces mi dentista no tiene un sistema automatizado de gestión de citas, sino que necesita que le llames por teléfono. Debería decir: hola, estoy llamando de parte de Ricardo Sametman y soy su asistente digital computarizado, y él es tan vago que no puede hacer esta llamada para pedirte.
Para mí debería ser una especie de esa inteligencia artificial con la que dialoga Robert Downey Jr. en las películas de Marvel. Algo así debe ser.
Sí.
Que te aclare: mira, soy, ponele el nombre que quieras.
Sí,
Tipito. Tipito, el asistente digital antiabortista de Ricardo Sametman.
Ponele. Es cierto. Y después, junto con esto, está el otro caso que dieron en Google I.O., que es, y antes, cerrando lo del audio, y esto tiene que ver con lo que hemos hablado también antes de los deepfakes, de la generación de videos en los que no se puede saber, bueno, o sea, en este caso todavía se puede saber porque la calidad no es suficientemente buena, pero vos podés generar un video simulando las expresiones faciales de una persona aunque no haya tenido esa expresión. Podés generar el audio. Adobe tiene también un sistema en el que, con vos darle una frase leída más o menos completa, te puede hacer que digas cualquier párrafo de texto, lo cual trae un montón de problemas, porque de nuevo, yo puedo generar un video en el que Facundo se autoproclama líder de el Islam.
Claro.
Y en realidad está basado en una conversación que tuvimos por WhatsApp y un video que tuvo de su cumpleaños, y aparece, y yo genero todo y es realmente creíble, y lo hago en 2 minutos. Hoy se puede hacer, tarda mucho tiempo. Esto, lo que la promesa de todo esto y el problema de todo esto es que se podría hacer en 2 minutos. Y el otra cosa que mostraron los de Google es un sistema predictivo para tu email. Pero no predictivo de las palabras, como es ahora el texto predictivo del teléfono, que vos pones una palabra y trata de aprender ciertas expresiones que vos usás, y entonces si vos tipeas muchas, te sugiere que pongas gracias, porque vos normalmente después de muchas pones gracias. O bueno, te sugiere días, tardes, noches. Bueno, lo que hicieron ahora es similar, pero con un sistema que analiza el mail, entiende el contexto y te sugiere frases completas. Entonces, si vos siempre saludás con "hola Facundo", vos pones la H, si el mail es a Facundo ya te dice "hola Facundo". Apretás la C y ya te ofrece escribir "¿cómo estás tanto tiempo?". ¿Se entiende? Es como toda la frase englobada. Y de nuevo hay mucha discusión. Está la gente que te dice: "Che, buenísimo, con esto escribo uno de esos mails repetitivos porque son de mucha fórmula de contenido en dos minutos, ni te digo notas, porque es lo mismo, ya hay sistemas de inteligencia artificial que escriben notas periodísticas, resultados financieros, resultados de partidos, porque siempre lo mismo. Jugaron tal y tal, tal metió gol, a tantos minutos, tales son lesionados. Pues eso ya existe y es cada vez más sofisticado. Pero esto sería como diferente porque es creado en el momento para tu propio correo interno, pero tratando de aprender de todas esas frases que siempre usás y todas esas expresiones y todos esos conceptos que siempre metes, o que muy, muy seguido metes en un email y reemplazar, digamos, y agregártelos. Y esto también es un problema. Para un montón de gente dice, bueno, pero pará, me vas a mandar, ¿cuándo yo no voy a saber si el mail que me mandaste lo escribiste vos o lo escribió la computadora? No valgo lo suficiente como para que vos me mandes un mail. Hoy tenés en Gmail, por ejemplo, las respuestas cortas automáticas sugeridas, que te lleva un mail y si tiene una pregunta vos podés responder sí, no, dale, o ese tipo de cosas, y a veces es más fácil ponerle dale y sale, y en realidad es como muy impersonal y muy, muy administrado por ese algoritmo de Google.
Ay, puede ser que haya también una tecnología similar que arma un bot con tus tweets, ponele, y que después tuitea, como hace constructos similares a los que vos haces cuando tuiteas, y lo hace aleatoriamente como si fuera un usuario X.
Sí, exactamente. Está el de Ricardo Ford, claro. Hay varios más. Y también creo que lo comentabas vos hace un par de semanas, creo. Hay un capítulo de Black Mirror que es básicamente eso. Es una mujer que pierde al marido y entonces hay una compañía, sí, que agarra y le dice, bueno, vos dame acceso a todo el email, todo el Facebook, todo Twitter, todo WhatsApp, todo lo que quedó escrito y los videos, qué sé yo. Nosotros lo procesamos todo y lo que vas a tener es una computadora que te habla e interactúa con vos. Como igual, si fuera tu marido.
Claro, te habilitamos un diálogo con algo parecido.
Claro, entonces primero le manda mensajitos, hablan por teléfono y entonces sintetizan la voz. Y de claro, nuevo, era ciencia ficción, pero ya tenés un sistema que lo podría hacer. Y entonces vos hablas y del otro lado el que habla es tu pareja, digamos, en este caso es la pareja, pero es todo digital.
Eso me quedé pensando en lo de Google. ¿Qué certeza tenemos de que no nos grabaron como para poder ir tomando muestras de cómo tiene que responder estas voces artificiales? Ninguna.
No, ninguna. De hecho, si vos entras en tu perfil de Google, tenés todas las consultas de audio que los le hiciste.
Ok, Google.
Todos. Están todos ahí. Y sin duda han registrado muchísimo. Lo más impactante de este tipo de sistemas es que no necesita de eso para aprender. Alcanza, por ejemplo, que me pongan la tele.
Claro.
Que tenés un montón de gente hablando, no sé, la radio. Lo mismo, tenés un montón de gente hablando con buena calidad, muchísimos tonos de voz.
Hay todo un tema con los expresiones específicas.
Claro, expresiones específicas. Hay un montón de temas con los acentos, la manera de pronunciar de una persona y de otra no siempre es exactamente la misma. Hay tonos de voz más graves, más agudos. Hay hombres, mujeres. Hay de todo, de diferentes edades. Bueno, o sea que el corpus de análisis que tienen para agarrar es muy, 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 muy extenso. Y después está Microsoft, que tuvo también algunas cosas con asistente digital. Por ejemplo, más orientado al segmento corporativo, que es donde está apuntando ahora, pero también muy impresionante, desde traducción en tiempo real de cualquier idioma a agregar el asistente de Microsoft a una conversación general y que vaya tomando notas, que vaya, por ejemplo, tienen un sistema para la típica reunión laboral de varias personas en una mesa. Es como una camarita en el medio que cuando vos entras te reconoce quién sos, porque mira tu cara y dice, ah, ok, este es Facundo. Entonces cada vez que va hablando uno y otro va tomando la minuta de lo que va diciendo. Y entonces si Facundo dice, bueno, tendríamos que juntarnos la semana que viene para ver si cómo seguimos con tal tema, ya crea la cita de calendario. Es como una. Es, sí, literalmente sí, sí, claro. Es una secretaria tradicional, pero ahí automatizado y demás. Y también, todo el tiempo está leyendo lo que dice cada uno, o sea, analizando lo que dice cada uno, tomando nota de eso, digamos, limpiando el texto, entendiendo de qué se está hablando, del contexto, de los comandos encadenados, que es como el gran logro de los últimos tiempos de todos los asistentes digitales, que es entender que si yo digo, es el caso que usamos siempre, pero vale, que es, va a llover hoy, y entonces el asistente te responde, y mañana, claro. Y entiende que si vos decís, y mañana, te estás refiriendo a lo mismo. O, y, ok, y en, no sé, San Bernardo, porque me
conviene que lleve campera.
Claro, entiende el contexto y entiende que es una cadena de preguntas referidas a lo mismo, al mismo concepto inicial. Bueno, todo eso es parte de lo que se habló durante esta semana en el Google I.O., en el Build 2018 y en el de Uber Elevate, así se llama. Y también en el F8 de Facebook hubo mucho de esto, también de análisis de imágenes, de, por ejemplo, un ejemplo que te daban era, mostraban un video que alguien había compartido de Bill Gates y Roger Federer jugando al tenis. Y entonces, por más que no se los mencionaba en el audio y no se les veía la cara, simplemente estaba el Gates-Federer y, digamos, abajo en el tanteador contra la otra pareja, que no me acuerdo quién era, pero también era algún deportista con alguien que no lo era, en esos partidos de exhibición para recaudar plata. Y entonces el sistema de Google analizaba que era un partido de tenis, porque entendía que era un partido de tenis por las dimensiones de la cancha, que los que estaban jugando eran estos cuatro, que era divertido porque la gente se reía, que tenía un momento emocionante porque no sé qué, en un momento Federer se tira al piso tratando de sacar una pelota, todo eso sin que nadie le dijera nada. Y entonces cuando vos le ponías en una búsqueda, le decías, mostrame un video gracioso de tenis, te lo iba a sugerir porque entendía que
estaba en el parámetro.
Eran relevantes los que estaban ahí, era relevante porque la gente se había divertido, tenía un montón de vistas, de interacciones también, obviamente, pero tenía mucho de automatizado, no dependía solamente del agregado de valor de la reacción de la gente. Y todo esto va en un mismo sentido, que es obviamente que los robots dominen al mundo, y yo quiero ser como Ken Brockman y saludarlos desde acá. Y ser el primero en decirles que...
Ser el primero en hacer tu voluntad a ellos.
Sin duda, y que estoy perfectamente contento, estoy contentísimo de estar trabajando con ellos y no para ellos.
Vas a tener ahí tu cita. Ricardo, tenés una cita con el líder de los robots, te va a decir tu celular, ya fue pautada.
Claro. Es más, te va a decir, ya tuviste la cita con el líder de los robots.
No te diste cuenta.
Bueno, lo que tenemos que hacer también es ir a una pequeñísima tanda, porque ya nos vamos. Ahí volvemos.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
¿Sacaste ese vuelo barato que tiene 1000 horas de escala y te volvés loco buscando un Wi-Fi gratis para conectarte en los aeropuertos mientras esperás?
Olvídate, ahora con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB para que puedas seguir usando tu Claro en toda América a precio local. Así vas a poder navegar, hablar y mensajear como si estuvieras acá.
Ya lo sabes, si vas a viajar con o sin escalas, tenés que tener un plan Claro con Roaming América incluido.
Si ya sos cliente, llamá al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comunicate al 0800-123-CLARO y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes.
Claro, es simple.
Control C.
Control V.
Control Z.
Auspicio este programa.
Con Personal, tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua.
También, grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos y nos vamos de este Control Z.
Nos vamos antes de que nos echen los robots.
Claro, es tal cual. Tenemos que ir a limpiar unos engranajes y volvemos. Qué futuro, loco, que nos puede llegar a...
Fue una semana de vistazo al futuro.
Sí, totalmente. Dependiendo a quién le preguntes, la mitad de estas cosas no te vas a dar cuenta o van a quedar en la nada.
El único que va a influir de todos estos avances es el emoji del mate.
Sí, el emoji del mate, claramente.
Concertar encuentros a merendar.
Sí, absolutamente. Y con esto, con esta gran reflexión de Facundo Raventos, vamos a decir adiós. Gracias, Mariano, por la operación. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar, como siempre, el próximo jueves. A las 9 de la mañana, acá en Radio Leo. ¡Chao!